Inside Sports Business con Raúl Gimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Inside Sports Business, el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy os hemos preparado un capítulo especial dedicado a los juegos fantasy, un episodio con una estructura diferente que tendrá dos entrevistas en lugar de una. Nos van a acompañar Emilio Contreras, director de marca.com y del fantasy oficial de la liga, y Nacho Eras, futbolista que juega en Islandia y que actúa como embajador de Sorare, la última generación de juegos fantasy de la mano de la tecnología blockchain. Ya hacía tiempo que queríamos hablar de este fenómeno en crecimiento constante como son los Fantasy Sport Games, un sector que está creciendo un 9,5% en 2021 hasta llegar a un volumen de negocio de 22.300 millones de dólares, según un informe de la consultora Research and Markets. Se estima que el mercado puede alcanzar los casi 40.000 millones de dólares en 2025. Los Fantasy Sport Games son juegos en los que el usuario confecciona un equipo en cualquier disciplina deportiva con el que compite en una liga virtual contra miles o millones de personas cada semana y en el que se pueden ganar grandes premios. En España son muy populares el Vivenger, antiguo Comunio, la Liga Fantasy Marca, el Mister de Mundo Deportivo, el Supermanager de la ACB o los recién llegados Escorito o Sorare. En Estados Unidos, el Fantasy de la NFL es una auténtica locura y está considerado el mejor fantasy game del mundo. Lo juegan unas 70 millones de personas cada año en todo el mundo. Os recuerdo, antes de hablar con Emilio Contreras y Nacho Eras, que en Sports and Life nos encantan los podcasts. Creemos en el poder del audio y tenemos 4 podcasts más en todas las plataformas. La familia sigue creciendo porque ya tenemos 4 más, aparte de Inside Sports Business, en nuestro catálogo. Volata Radio, para la revista Volata. El Fútbol de Todos, para CaixaBank Experience. Smart Connections, para CaixaBank Connect. Y acabamos de estrenar Hablemos de, para CaixaBank Banca Privada. Primer capítulo, Hablemos de Riesgo, con el alpinista Ferran Latorre y el inversor Daniel Romi. Os dejamos los enlaces de todos estos podcasts que producimos en Sports and Life en las notas del capítulo y también os dejamos el correo electrónico del podcast. Encantados de recibir vuestro feedback en insight@sportsandlife.com.
Inside, un podcast de Sports and Life.
Bueno, pues vamos a entrar en materia en este capítulo especial dedicado a los fantasy y tenemos en línea, y es un placer, al subdirector del diario Marca y director de la web del diario Marca, marca.com, Emilio Contreras. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y muchas gracias por estar con nosotros para hablar del maravilloso mundo de los fantasy. Y me gustaría empezar explicando tu historia con Marca, porque llevas más de 25 años trabajando en Marca y, de hecho, tu entrada en el diario Marca coincide también con la creación de la web, que ahora lo explicaremos. Tiene un origen vinculado a lo que para mí es, sin duda, el aperitivo, ¿no? la precuela de los fantasy actuales, que es la Liga Fantástica Marca. Bueno, tú esta historia, Emilio, seguro que me la ordenas y me la explicas mejor, porque creo que es interesante para empezar, ¿no? Hablar de la Liga Fantástica Marca, que es el proyecto de los años 90, offline, en papel, y luego ver cómo eso se llevó al mundo digital y cómo hemos llegado al momento actual con la moda de los fantasy, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para entender el mundo fantasy tenemos que irnos hasta el año 95, que es cuando nació la Liga Fantástica Marca. Yo creo que fue un boom, algo digno de estudio. De hecho, las mejores cifras de ventas del diario Marca llegaron en ese año. El hecho de que mucha gente compraba el diario Marca para saber cómo iban las clasificaciones de la Liga Fantástica Marca, para ver las puntuaciones, hizo que cientos de miles de amantes del fútbol, especialmente, pues se unieran a una liga fantástica marca que hizo que muchos jugáramos entre amigos, pues para ver quién era el mejor entrenador, el mejor manager, ¿no? Esto hay que verlo en el contexto de que esto no existía en aquel momento, en los años 90, y el boom que supuso. Y esto obligó a que en marca, un mundo que es el mundo en el que todos ahora vivimos, ¿no? Estamos muy familiarizados con el mundo de Internet, pues en aquel momento nació lo que, bueno, fue, es un poco el embrión de lo que es actualmente hoy marca.com, ¿no? Al final el mundo de Internet en marca empezó gracias a la Liga Fantástica Marca, porque precisamente ante el terrible volumen y demanda de los datos, de la información, de las clasificaciones, de los rankings de la Liga Fantástica Marca, pues comenzó la andadura de lo que es hoy marca.com, ¿no? Luego es verdad que poco a poco se fueron incorporando con el tiempo la información, pero la génesis de todo empezó con la Liga Fantástica Marca. Y en aquel momento nos ayudó a que tuviéramos medias de más de medio millón de ejemplares de venta, ¿no? Y esto, en el contexto aquel, influyó de gran manera la Liga Fantástica Marca. Luego, con el paso del tiempo, pues es un producto de éxito, pero que como todas las modas fue poco a poco también pasando. Y luego, pues hubo un momento delicado, ¿no?, para lo que es el producto de la Liga Fantástica Marca, que fue la creación de la Ley del Juego en el año 2012, que al haber premios, al haber, bueno, incluso pagos de los usuarios para mejorar tus equipos, en España se hizo una Ley del Juego que hizo que mucha gente, bueno, pues que no le tuviera que dar demasiada información para jugar a estos fantasy, ¿no? Y bueno, pues al final hizo que la Liga Fantástica Marca poco a poco pues fuera perdiendo lo que fue en los años 90, y que acabáramos hace 5 años iniciando un nuevo camino de la mano de la Liga con lo que es un producto oficial que es la Liga Fantasy Marca.
En un buen momento, porque Emilio, supongo que estarás de acuerdo, los juegos fantasy viven un momento muy dulce, ¿no? Ahora mismo son muy populares, hay muchos en el mercado, y bueno, en marca estáis asociados con la Liga, tenéis el fantasy oficial de la Liga, y ahora vive un momento álgido, ¿no?, este sector.
Sí, es evidente que las modas a veces pasan y vuelven, ¿no? Esto es cíclico y todos estamos de acuerdo que en la última década la proliferación de estos juegos fantasy, además en los dispositivos móviles, que no es lo mismo que antes, que era otra historia, o sea, la capacidad que tienes ahora de poder fichar jugadores, de cambiar futbolistas antes de que empiece una jornada, de incluso, bueno, pues nuevos inventos, ¿no? Porque al final el juego necesita ir perfeccionándose, mejorando, atendiendo a las peticiones también de los usuarios, o el hecho, pues no sé, los clausulazos. Poco a poco vamos incorporando novedades a un juego que es un boom. Y como dices, no estamos solos en esto, y yo creo que esto hace al final que los juegos, los fantasy, sean mejores, ¿no? Hay una competencia y un nivel ya de desarrollo de lo que es el producto que hace que cada vez más gente juegue al fantasy.
Porque si hablamos del fantasy del diario Marca con la Liga, ¿qué dimensión ha alcanzado? ¿Qué nos podrías explicar a nivel de cifras, usuarios, etcétera?
Estamos hablando de que a lo largo de una temporada nosotros ya sobrepasamos el millón de usuarios que participan en los juegos fantasy, en el juego fantasy de la Liga. Es verdad que muchos usuarios se pueden quedar luego en el camino, pero nosotros tenemos en torno ahora mismo a cerca de 700.000 usuarios activos en el fantasy de la Liga. Y bueno, pues al final uno de los problemas que hemos tenido en estos años muchas veces es este gran volumen de usuarios, que a veces incluso, bueno, pues tumban las plataformas, ¿no? Pensamos que estamos preparados para todo, pero cuando hay tal demanda, hay tal volumen, hay tantos concurrentes en determinados momentos de, bueno, pues de una jornada de liga, pues no sé, cuando acaba un partido o en el momento anterior a iniciarse la jornada, pues esto hace que, bueno, pues que tecnológicamente incluso a veces tengamos dificultades para, bueno, pues para que todo esté en orden. Y es un amplísimo volumen de usuarios los que tenemos. Ya te digo que las cifras han ido creciendo. Esta es nuestra quinta temporada de alianza con la Liga. Y las cifras crecen y estamos, ya digo, superando el millón, rozando el 1.200.000 usuarios que participan en el juego fantasy.
Y a nivel de negocio, Emilio, negocio para el diario Marca, empieza a ser una parte importante. Se genera negocio a través de los fantasy. ¿Y cómo? ¿Cómo funciona el modelo de negocio en particular del fantasy de Marca con la Liga?
Bueno, en nuestro caso, al final hay que tener en cuenta que tenemos una alianza con la Liga. Y bueno, hay una manera de ampliar el negocio que consiste en dar beneficios a los que paguen, a los usuarios que son los que lo decidan pagando, pues tendrían pues la posibilidad de mover jugadores, de tener unos ciertos privilegios, ¿no? Esto es algo que nosotros, al ser un fantasy oficial y estar con la Liga, no se busca tanto el negocio, sino se busca el llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y este es un poco una de las claves, ¿no? El también tener perfilada esta audiencia que consume fútbol, que consume fantasy. El tener los datos de esta audiencia al final es más relevante que lo que es el negocio puro y duro, ¿no? Al final, bueno, hay ingresos, pero no es lo fundamental. Tanto la Liga como Marca lo tienen más enfocado a tener una audiencia que además entendemos que es una audiencia joven, que es una audiencia que es la audiencia del futuro. Nuestra esa parte que nos cuesta, ¿no?, a los medios tradicionales, el poder captarlos, pues va más por ahí enfocado que por lo que es el puro negocio.
Entiendo que, digamos, que el rédito lo sacáis de la alianza con la Liga y esa es la gran diferencia respecto a otros fantasy, ¿no? Sí. Otras propuestas, yo que sé, como puede ser la del diario As, que con Vivenger y con el antiguo Comunio, con, no sé, Mister de Mundo Deportivo. Vosotros tenéis el punto fuerte, es la alianza con la Liga, ¿no? Que os digamos que os utiliza, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, como altavoz.
Bueno, sí. Nosotros al final, o sea, tenemos la mezcla en el Fantasy Marca. Lo que tenemos es el potencial de un desarrollo técnico que nos pone la Liga y el potencial editorial que ofrece Marca. Esta es un poco lo que la Liga buscaba por un lado y lo que nosotros buscábamos por el otro, porque nosotros no tenemos capacidad, a veces los medios tenemos capacidad para bastante con resolver nuestro día a día, nuestros propios proyectos, y no podíamos afrontar pues un desarrollo tecnológico como el que sí puede afrontar la Liga, pero al mismo tiempo la Liga no puede darle una salida, bueno, no tiene quizá pues un altavoz como Marca, que al final vende, al final somos especialistas en vender los contenidos, ¿no? Y esto es un poco lo que buscamos, no tanto el negocio como negocio, como manera de conseguir ingresos, sino el ser relevantes para una audiencia, captar ese público que le gusta el fútbol y que le gusta, bueno, pues participar. Esto es una de las necesidades que tenemos los medios tradicionales, ¿no? Darle la posibilidad a los usuarios de que sean partícipes. Y bueno, todos sabemos que llevamos un entrenador dentro, a los que nos gusta el fútbol. Todos haríamos nuestro once, que muchas veces difiere del once que ponen los entrenadores de nuestros equipos, y al mismo tiempo, bueno, la posibilidad de hacer tu propio tu propio equipo con todos los jugadores de la mejor liga del mundo. Bueno, pues, pues esto es un poco lo que buscábamos. Es verdad que, por ejemplo, Marca, hemos perdido, la posibilidad de hacer algunas cosas que antes hacíamos. Nosotros teníamos el Tour Fantástico, nos abríamos a otros, a otras competiciones, la Champions, y ahora nos hemos enfocado principalmente, principalmente en la Liga. Pero bueno, entendemos que este era el mejor camino.
Sí, eso te iba a preguntar. La clave del éxito es la gamificación, ¿no? Las nuevas generaciones ya no solo consumen fútbol, sino que quieren experiencias alrededor del, del fútbol o del deporte, ¿no? Y esa es quizá la clave del éxito de los fantasy, ¿no? Que te ofrecen esa gamificación social, porque al final la clave de los fantasy es que es social, porque lo compartes con tus amigos, creas una liga privada con tus amigos, y ahí está la clave, ¿no? El hecho de, por lo menos bajo mi punto de vista, de poder seguir una competición muy a fondo, estar muy informado, porque si juegas a un fantasy tienes que estar muy informado, esa es la clave, y ahí también por eso también están los periódicos deportivos en este tinglado, ¿no? Y luego la clave también es que es social, ¿no? Que puedes estar en contacto, es una excusa para tener un grupo de WhatsApp en contacto con los amigos.
Sin duda, sin duda. Y bueno, incluso ahora con algunas prácticas que alguno se cabrea, ¿no? El hecho de que te hagan un clausulazo, pues ya estás buscando cómo devolvérsela. Bueno, al final eres un entrenador, pero eres un dirigente, es una mezcla de todo, ¿no? Y esto que estamos hablando, lo que sí hemos entendido, los que estamos metidos en los medios, bueno, en la gestión también de los medios, es que el comportamiento de nuestras audiencias dista mucho de lo que eran cuando, bueno, cuando no había otro remedio, ¿no? Allá por los años 90, cuando empezábamos con la Liga Fantástica Marca, ¿no? Y esto es evidente, que un juego como el Fantasy Marca te permite el tomar decisiones, el hacer tu propio equipo, lo mejor de, bueno, pues de las redes sociales, que es el tener un grupo de amigos, incluso algunos que no son amigos, pero que se meten en tu propia liga, competir, jugar, divertirte, seguir la actualidad deportiva. Yo creo que es el fantasy lo tiene todo y por eso es un producto de éxito que nosotros en Marca cuidamos especialmente.
Y luego otra clave pues es la evolución de la tecnología que nos ha llevado, de hecho ahora vamos a hablar con Nacho Heras, que es un gran jugador del Fantasy Marca, quedó el top 20 sí. en la última temporada, pero además también es embajador de Sorare y ahí va, ¿no? La tecnología nos ha llevado a una evolución también de los fantasy con una mezcla con la tecnología blockchain, con los NFTs, con los cromos digitales. Ahí se mezclan diversos mundos y también con el componente gamificación de los fantasy, ¿no? Bueno, no sé qué te parece esta evolución, porque parece que el terreno para recorrer todavía es grande.
Eso es, a mí me abruma un poco. Lo tengo que reconocer que uno de los éxitos de estos juegos y por nuestra propia experiencia lo vivimos, porque al final creo que si haces un producto bueno, como nosotros hicimos en su momento, un producto innovador, rompedor, como fue la Liga Fantástica Marca en los años 90, al final tienes que seguir evolucionándolo, porque si no mueres de éxito, que es un poco lo que nos puede ocurrir en esa primera etapa, ¿no? Entonces tienes que estar a la última, tienes que seguir avanzando y ahí necesitamos auténticos, bueno, expertos para entender sobre todo hacia dónde va el consumidor, porque al final el fantasy lo que no vale es tener el mismo fantasy que teníamos hace 5 años, ¿no? Cuando empezamos. Esto es algo que tenemos que seguir evolucionando y todos los ejemplos que nos acabas de relatar, pues, como te digo, a mí me abruman un poco porque uno tiene la sensación de que esto le supera, pero entiendo que por eso necesitamos también especialistas en el juego y en entender la capacidad que tiene de evolución este juego, que es el Fantasy.
Pues ahora vamos con Nacho y hablamos de Sorare, que también ha firmado un acuerdo con la Liga y seguro que nos ilumina el camino. Emilio.
Y nosotros también estamos con Sorare, ya también te lo...
Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Emilio, muchísimas gracias por participar en Inside Sports Business y mucha suerte.
Nada, un placer, un abrazo, adiós. Inside. Good evening, everybody.
pleasure and a privilege as always to be at Anfield.
Con Raúl Gimos.
Bueno, pues seguimos conociendo más a fondo el mundo de los fantasy, centrándonos ahora en Sorare, una empresa de nueva creación francesa, una empresa de cromos digitales basada en tecnología blockchain, que fue fundada en 2018 por Nicolas Juliá y Adrien Montfort, y entre sus inversores están, por ejemplo, Gerard Piqué y Antoine Griezmann. Hace unas semanas oísteis hablar de Sorare mucho porque han firmado un acuerdo con la Liga para lanzar las tarjetas NFT, los cromos digitales oficiales de la Liga Española. Sorare, aparte del coleccionismo digital, propone un juego fantasy de nueva generación en el que puedes ganar premios y dinero tradeando con tus tarjetas, con tus cromos digitales. Tenemos conexión con Nacho Heras, que es un futbolista madrileño que lleva 5 años jugando en Islandia, que es un experimentado jugador de fantasy y a quien podemos presentar como embajador de Sorare. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos desde Keflavík, ¿no? Desde Islandia, cerquita de Reykjavík, cerquita del aeropuerto, ¿verdad?
Sí, Keflavík. La gente que viaje a Islandia, pues le sonará el nombre cuando reserve los vuelos, porque estoy aquí cerquita del aeropuerto.
Abajo a la izquierda, en la isla, digamos.
Sí, un poco para situarse un poco, sí.
Bueno, antes de hablar del universo fantasy y de Sorare, Nacho, es obligatorio que te pregunte por tu historia personal. O sea, ¿qué hace un madrileño jugando a fútbol en Islandia?
Bueno, circunstancias de la vida. Tuve la suerte de jugar en el Madrid y en el Atlético de Madrid de pequeño, y luego estuve jugando en el Español B. Y allí, cuando estaba coqueteando ya un poco con el primer equipo, entrenando con Pochettino casi todos los días, pues bueno, a final de temporada me lesioné la rodilla. Y bueno, fue en el peor momento porque acababa contrato, dejaba de ser sub-23 y bueno, una serie de malas decisiones con mis representantes en su momento, o vete a saber, pues al final me llevó al extranjero. Estuve en Hungría, Estados Unidos y al final acabé aquí en Islandia. Que bueno, las condiciones eran buenas, era un proyecto ilusionante y luego la gente fue muy honesta conmigo. En aquellos tiempos no era fácil que te pagasen el salario día a día, aunque suene raro, pero es la realidad. Y nada, y aquí ya pues he estado jugando todos estos años, la gente me conoce, estoy ya asentado en el país. Y bueno, pues aquí estoy y he firmado hasta 2023. Así que de momento me quedan un par de añitos más.
Bueno, ya has vivido el boom del fútbol islandés, que jugaron la Eurocopa hace nada y bueno, eres testigo, ¿no?, de esta explosión del fútbol islandés, que es un país muy pequeño, recordemos, que tiene poco más de 300.000 habitantes la isla. Y no sé, aprovecho ya para preguntarte, ya sabes que es un podcast del negocio del deporte, ¿qué nivel de profesionalización tiene el fútbol en Islandia?
Bueno, sí que es cierto que cuando vine aquí justo coincidió con la época dorada, digamos, ¿no?, entre el Mundial y la Eurocopa de Islandia, que se dio un poco a conocer a todo el mundo. De hecho, en España hablaban en los telediarios cada día de Islandia casi. Y ahora sí que es cierto que la generación de futbolistas es un poquito peor y parece que no se van a clasificar para el Mundial. Pues bueno, sí que es cierto que la gente es bastante aficionada aquí al fútbol y sobre todo a la selección. Se suele paralizar el país siempre que juega la selección. Con los clubes es distinto. Y respecto a la profesionalización, bueno, pues hay 2-3 equipos, sobre todo en primera división, que son buenos equipos, que bueno, tienen buenos salarios y aparte juegan pues los clasificatorios de competiciones europeas, que al final pues es un nivel bueno en Europa. Sí que es cierto que casi nunca suelen dar el saltito de clasificarse, pero bueno, hay equipos que tienen buen nivel. Y el resto, bueno, se podría equiparar quizás a Segunda B en España. Algún equipo a lo mejor podría competir con algún segunda, pero bueno, yo creo que para que la gente le quede claro, pues sería ese más o menos el nivel. Y luego también está el tema cultural. Incluso los jugadores que son internacionales con Islandia o juegan en el mejor equipo aquí en Islandia, que puede ser el Valur, ellos trabajan igualmente. O sea, es algo cultural del país. Da igual el salario que tengan, que si uno, yo que sé, el portero Hannes, por ejemplo, que paró el penalti a Messi hace unos años, él crea contenido audiovisual, tiene como una empresa que se dedica a hacer películas de cine, a grabar vídeos, Es decir, que aquí es muy habitual que los jugadores trabajen y jueguen a la vez.
¿Es el deporte rey en Islandia? Porque también son fuertes en balonmano, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que baloncesto también. También. Lo siguen bastante. Yo creo que entre fútbol y baloncesto está el tema. Balonmano son buenos en selección y dan también los partidos en la tele y tal, pero yo creo que no hay tanto seguimiento.
Ajá. Bueno, me han dicho, Nacho, que eres un gran jugador de fútbol y eres un excelente jugador de fantasy. O sea que tu relación con Solare viene también porque tú tienes mucha afición por los juegos fantasy y te viene de lejos, ¿no? Bueno, explícanos un poco cómo entras en este mundo de los juegos fantasy.
Sí, pues bueno, es cierto que empecé a jugar hace 2-3 años, no hace mucho. Sé de gente que habla de Comunio, de fantasy de hace un montón de años que yo jamás jugué. Empecé con el Fantasy Mark hace 2-3 años y desde el primer momento que se me dio bien, hay un top 100 que, bueno, es a nivel mundial. El año pasado quedé el 20 y este año pues estoy ahí también dándole caña. Y bueno, al final con algún amigo hablamos del tema de, oye, esto se nos da bien. Pensamos incluso en crear algo, ¿no? En ser emprendedores y crear algo lo que se pudiese sacar un rendimiento económico. Pero había muchas trabas legales y tal. Y bueno, al final descubrimos Sorare, que es un Fantasy 2.0 o 3.0, me atrevería a decir, y ahí pues vimos una oportunidad para aprovechar mis conocimientos en este caso, y bueno, pues si alguien es bueno en algo, pues intentar sacarle un provecho económico, está claro.
Claro, porque el Fantasy de marca o el Vivenger, el Comunio de toda la vida, nada, pues tú haces un equipo con un dinero que no existe, que se pacta entre los que juegan esa liga incluso. Te lo gastas, lo inviertes como quieres, pero no juegas dinero ni real, ni criptomoneda, ni nada. Simplemente es un juego, un divertimento. Y luego, pues, con tu grupo de amigos, pues igual sí que puedes hacer alguna apuesta o alguna porra y tal, y ahí está lo que hay en juego, ¿no? Pero en cambio, el Fantasy de Sorare, nos vas a explicar ahora, Nacho, qué tiene de diferente, qué tiene de especial respecto a los fantasy, digámoslo así, tradicionales.
Bueno, pues es muy sencillo para que la gente lo entienda, porque es una plataforma un poco compleja. Al final es un fantasy global, es decir, nosotros en España jugamos el fantasy de la liga en España y en Inglaterra juegan el fantasy de la liga inglesa y en Francia el suyo. Pues aquí al final es un fantasy 2.0, digamos, porque están los jugadores de todo el mundo. Tú puedes jugar un fantasy a nivel global. Puedes jugar con un jugador de Inglaterra, un jugador de Francia, un jugador de Corea y un jugador de España. Entonces, al final, es algo que no existía como tal y luego también está el tema económico. Como
es decir,
dices,
sí, perdona, en tu equipo no solo vas a poner jugadores de la Liga Española, digamos, sino que lo puedes confeccionar con jugadores de cualquier liga global, ¿no? No sé si del mundo o de Europa.
Sí, hay distintos torneos o distintas ligas dentro de la plataforma. Es decir, hay una liga que es la Global All-Star, que tú puedes introducir jugadores de todo el mundo. Luego está la liga, por ejemplo, Sub-23, que solo puedes meter jugadores de 23 o menos años. Luego está la liga Champions, que solo puedes meter jugadores de las cinco ligas más importantes de Europa. Al final hay distintos torneos en los que hay ciertos requisitos y ahí tú puedes introducir tus jugadores. Al final son NFTs, son cromos digitales. NFT, para que la gente lo entienda, es un activo digital que es tuyo y de nadie más. Tú puedes hacer con él lo que quieras, puedes venderlo, puedes quedártelo durante 15 años, eso es decisión tuya. Entonces al final se basa en un fantasy en el que tú pones 5 jugadores, depende del rendimiento que tengan esos jugadores en la vida real, tú tienes una puntuación. Y según la puntuación que tengas, pues estás más arriba o más abajo en la clasificación y ganas unos premios u otros. Con esas cartas tú puedes especular, es decir, puedes comprar un jugador en un momento bajo y venderlo cuando ha metido 2 goles y sacar un rendimiento económico bastante alto. Y luego está el tema del coleccionismo. Tú ese NFT, imagínate que compras a Joaquín del Betis, que crees que es un jugador importante y que es una leyenda de ese equipo. Pues tú, ese jugador, no sabes lo que va a valer dentro de 10, 12, 20 años. Entonces ahí ya es decisión de la gente, pero sí que es cierto que está muy en auge el tema de NFTs y criptomonedas y todo este mundo. y no sabemos lo que pueden valer esas cartas, pero puede ser gigante. Y luego, por último, puntualizarte que mucha gente pregunta, ¿pero Solana tiene que ver con criptomonedas? No tengo ni idea de criptomonedas, ¿cómo voy a jugar a eso? Eso no es problema, porque tú puedes jugar en euros y hay una equivalencia en Ethereum, ¿vale? El Ether es la moneda que está en Solare, pero siempre aparece en euros también en la plataforma. Entonces, es un poco siempre lo que ha dicho Solare, que quería un fantasy global para todo el mundo y por eso también está en euros, porque quieren que juegue todo el mundo. Expertos en criptomonedas, millonarios, gente con un sueldo bajo o gente que simplemente se fija en euros y ya está.
Vale, preguntas. Una diferencia importante es lo de la composición de los equipos, que puede escoger jugadores de diferentes ligas, ¿de acuerdo? Vale, esto es una novedad respecto a otros fantasy, pero bueno, tampoco sería rompedor. Lo que sí es rompedor es el sistema de NFT, de cromos digitales, de que puedes comprar las cartas, las tarjetas, los cromos digitales, y que hay diferentes tipos de cartas. Hay cartas únicas, que evidentemente tienen mucho más valor que las otras, y hay cartas de diferentes colores según la edición de cartas, la tirada de cartas que haga Solare, ¿no? Ese sería el gran qué de Solare, ¿no? La gran diferencia. Y con eso puedes montar tus equipos. Claro, cuanto más te gastes, seguramente mejores jugadores tendrás y más puntuación conseguirás y competir en la Liga Fantasy, pero además está el componente del tradeo, ¿no? De comprar, vender, de especular, como decías tú, para poder sacar un beneficio económico. Y luego el coleccionismo puro y duro, ¿no? O sea, es un 3x1, Solare.
Sí, al final es fantasy, especulación y coleccionismo. Respecto a los tipos de cartas, colores que comentabas, pues te lo explico. Tú cuando inicias en la plataforma te dan unas cartas blancas, que son las que se denominan comunes, en las que tú puedes jugar la Liga Rookie sin meter un euro a la plataforma de forma gratuita durante 8 semanas.
Y esas cartas no cambian el valor, ¿eh? Estas no tienen precio.
Esas cartas no las puedes vender, digamos.
¿Vale? Eso, digamos, es para jugar en estilo fantasy convencional, sin especular.
Esas cartas es para que tú cuando entras al juego pues tengas la oportunidad de jugar de manera gratuita y habituarte un poco a la plataforma.
Claro.
Y creo que es un buen paso. Luego tenemos las cartas amarillas, que son las cartas Limited, que las han puesto hace 2 semanas apenas, antes no estaban. Y son, para que lo entiendas, imagínate, seguimos con el ejemplo de Joaquín, ¿vale? Del Betis. En estas cartas amarillas, Joaquín puede tener 1000 cartas, ¿vale? Luego están las cartas rojas, que son las raras, que puede haber 100. Luego están las cartas súper raras, que son las azules, que puede haber 10. Y luego está la carta única, que es solo una carta al año, ¿vale? Es la escasez, que le llaman.
Claro. Entonces, de hecho, evidentemente, también lo hace, por ejemplo, con las trading cards Panini, ¿no? Que también ponían pocas cartas de las más top, porque eran las más buscadas, ¿no? Y luego, de hecho, luego te ibas al mercado de San Antonio a comprar esa carta que no conseguías con los sobres, ¿no? Al final es llevar esto con la tecnología blockchain al mundo digital, ¿no? Casi.
Totalmente. Y luego, aparte, evidentemente, cuanto más escasez de la carta, pues los precios son mayores. Y también porque la carta única, la negra, tiene un porcentaje de bonificación mucho más alto que el resto. ¿Esto qué significa? Que si Joaquín en la plataforma hace 60 puntos, ¿vale? Si tú tienes el Joaquín único, te va a puntuar más que si tienes al Joaquín raro, rojo. ¿Por qué? Porque tiene más bonificación. Es decir, tú pagas más por una carta, primero por la escasez, porque Joaquín único solo lo vas a tener tú en el mundo, y aparte porque te va a puntuar más que si tuvieras al Joaquín rojo. Entonces, al final, los jugadores que tienen las cartas mejores, pues también puntúan mejor y por lo tanto están más cerca de los premios. Al final, pues te retroalimentas. Y esto de las cartas límite de amarillas es un paso muy importante para los nuevos usuarios. Antes es cierto que los precios eran un poco más elevados y que introducirte, digamos, en la plataforma era más complicado, pero ahora los precios con las cartas amarillas han bajado bastante y por lo tanto es muchísimo más accesible. Entonces, bueno, hay mucha gente que ahora se está uniendo, y sobre todo porque han hecho este acuerdo con la Liga Española, que al final, quieras o no, Vale, no puedes meter jugadores de todo el mundo, pero si controlas la Liga Española, pues evidentemente va a ser mucho más sencillo, vas a estar al tanto de alineaciones, de lesiones. Entonces, para la gente en España, pues es una noticia espectacular.
Claro, además, imagino que lo activarán también de muchas más maneras, ¿no? Sacarán NFTs de la Liga Española, en fin, ya veremos cómo crece Sorare de la mano de la Liga con este acuerdo. Te quería preguntar, ¿los premios en qué consisten? Se dice, se dan premios cada semana y son premios en metálico. ¿Cómo funciona el sistema de gamificación?
Pues mira, en un fantasy convencional, una semana es una semana, como todos los conocemos. En Sorare, una semana se divide en dos fases de torneos. ¿Vale? Es decir, es de viernes a lunes y de martes al próximo viernes. Es decir, tienes dos oportunidades a la semana para competir. ¿Vale? Los premios, los que suelen quedar en el podio o en la parte de arriba, te dan un premio en metálico, o sea, te dan dinero en euros y encima una carta muy alta. ¿Vale? Los demás premios son en cartas. Al final es dinero, porque a ti te dan una carta y tú ves que en el mercado está valorada en 500 euros. Al final te están dando ese dinero también, pero tú puedes decidir o quedarte ese premio para fortalecer tu equipo o vender esa carta. La pones al mercado o negocias con la gente y tú lo vendes. O sea, al final, puramente te entregan cartas, pero al final es dinero en efectivo. Hay diferentes divisiones, ¿vale? Está desde la división 5 hasta la división 1, que como te he comentado antes, tú puedes entrar a las diferentes divisiones según los jugadores que tenga, porque hay ciertos requisitos. Y cuanto más arriba quedes, pues mejores cartas vas a ganar o incluso ganar dinero directamente en metálico más la carta. Sinceramente, los premios son bastante buenos. Es cierto que es un fantasy que no es gratuito, pero también es cierto que ningún otro fantasy te puede dar esa rentabilidad económica. Es así.
Claro. No, para los que jugáis bien al fantasy, pues es una buena opción. Y el valor de las cartas, de los cromos digitales, varía, sube o baja en función de la puntuación, ¿no? ¿Y tiene que ver algo también el valor del Ethereum o no tiene nada que ver?
Sí, en la plataforma el Ethereum cuando sube y baja afecta a los precios, pero casi siempre se suele estabilizar en euros porque la mayoría de los usuarios que juegan en la plataforma se fija en euros. Uh-huh. Entonces, para que te hagas una idea, si Toni Kroos, que es un jugador muy, muy, muy top en la plataforma, o Tadic del Ajax, vale, ponte, 1.500 euros, por mucho que el Ethereum suba, a lo mejor en ese momento en el que está subiendo sí que sube de precio, pero Tadic, por mucho que suba el Ethereum y se vaya a las nubes, no va a valer 5.000 euros, ¿entiendes? Al final la gente lo que va a hacer es poner otra vez a Tadic en su precio original y ese jugador lo único que valdrá menos Ethereum. Esto es un eterno debate para la gente que juega a Solana. Hay gente que se fija en Ethereum, hay gente que se fija en euros. ¿Qué pasa? Que si tú te fijas en Ethereum, puedes jugar mucho con las subidas y bajadas, con la fluctuación. ¿Vale? Porque imagínate, Raúl, que tú tienes una cantidad de Ethereum ya dentro de Solana, en la plataforma. ¿Vale? Imagínate, tienes un Ethereum en el balance. Arriba a la derecha, en la cajita, tienes un Ethereum. Si Ethereum sube, eso te va a subir también. Es decir, si tú tienes 3.000 euros ahí y Ethereum sube, tú en 4 o 5 días puedes tener perfectamente 3.800 sin hacer nada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con esa masa de Ethereum tú vas a poder comprar jugadores más baratos, porque la equivalencia,
claro,
entre euros y Ethereum, pues los jugadores van a bajar de precio en Ethereum. Sé que es complicado para la gente que no entiende un poco de fluctuaciones de criptomonedas y tal, y precisamente por eso está el euro, y precisamente por eso los precios se suelen guiar siempre en euros, porque la gente al final, pues que no es tan pro, digamos, o no se quiere comer la cabeza, dice, ¿cuánto vale este jugador? ¿200 euros? Vale, lo compro, tal. Al final cada uno tiene que hacer lo que ellos vean. Pero para hacerlo más sencillo, si tú ves un jugador un día en 200 euros y a los dos días lo ves por 150, pues mira, al final esto se trata de comprar barato y vender caro. Da igual que te fijes en Ethereum o en euros.
Claro. Como es un poco complejo, recomendamos que la gente vea, la gente que se interese, que vea los vídeos que hacéis con un amigo tuyo, con un socio tuyo, Cansirer, se llama, Cansirer. Vamos a dejar en los enlaces, en las notas del capítulo, enlace del canal de YouTube de Cansirer, porque hacéis vídeos muy pedagógicos, ¿no? Pedagógicos hablando de Sorare, ¿no, Nacho?
Sí, además hay muy poca gente que ha hecho contenido de Sorare en español. Nosotros lo hicimos hace ya 5 meses. Y aparte de los vídeos en YouTube, que hay una lista de reproducción en el canal de Cancirer, que es exclusivamente de Sorare, porque él también hace contenido de Fantasy Marca. Nosotros también hacemos directos en Twitch una vez a la semana, suele ser los martes. Y la verdad que la gente pregunta muchísimo, porque claro, tú piensas que nosotros cuando entramos no teníamos a nadie que nos ayudase. Nosotros lo descubrimos todo por nosotros mismos. Y si hubiéramos tenido esa ayuda de alguien que nos guiase,
claro,
pues nos habríamos ahorrado horas, pero muchísimas horas, o sea, no te puedes imaginar. Entonces al final nosotros lo que hacemos es eso, tenemos un canal de Discord también en el que la comunidad pues pregunta y nos ayudamos entre todos y bueno, la verdad que contentos de ayudar a la gente.
Oye, ¿para ti es un hobby, Nacho? ¿Una diversión o bueno, ya le sacas algo de rendimiento económico?
Bueno, pues de momento soy futbolista y también estoy intentando ser entrenador porque estoy entrenando niños y tal, pero bueno, esto sí que es cierto que es una faceta que, aparte que me gusta bastante y pues creo que tiene un futuro muy importante la plataforma, no es ninguna tontería, la gente tiene que saber que es una empresa muy muy seria que va a durar muchos años y, oye, ¿por qué no? Yo estoy dentro desde hace unos meses. Y si le puedo sacar un rendimiento, pues seguiré muchos años.
Bueno, ha levantado una ronda de financiación de 500 millones de euros y la empresa ya está valorada, esto siempre es un poco relativo, pero en casi 4.000 millones de euros, en nada. En 2 años y poco, la verdad es que ha cogido una dimensión muy, muy heavy Sorare y ahora aún más con este acuerdo con la Liga, la promoción que le hace Piqué, Griezmann, bueno. Sí, sí, es una empresa bueno que ofrece un servicio nuevo y en este sentido son pioneros. Para acabar, Nacho, 2 preguntas. Una no sé si me la podrás decir, ¿eh? ¿Cuánto vale tu equipo en Sorare? Y 2, ¿qué hay que hacer para ser un buen jugador de fantasy? Danos algún consejo. Yo me imagino que estar muy pendiente de la actualidad, que saber de fútbol, que estudiar mucho, ¿no? Trabajarlo, dedicarle horas. Pero bueno, seguro que tú me lo afinas un poco más.
Sí, pues contestando a eso último, sí, estar pendientes, la palabra. Ver qué jugadores pueden rotar, qué jugadores van a jugar, qué jugadores están en un buen momento o no. Y sobre todo a nivel de mercado, muy importante. Intentar pues comprar jugadores baratos para luego sacar un rendimiento en el futuro. Si hablas a nivel puramente deportivo, pues creo que lo más importante es ver calendarios, ver qué partidos tiene cada equipo. Es decir, si el Liverpool juega fuera de casa contra el Manchester City, a lo mejor no es un buen partido contra el Liverpool. Si el Barça juega en casa contra el Cádiz, pues al final es un poco sentido común que todo el mundo sabe, pero luego hay que hilar muy fino. Y luego, respecto al valor de mi equipo, es una pregunta con trampa, porque yo hace un tiempo que ya dejé de jugar a nivel individual. Yo lo que hice es juntarme con otras 4 personas y fundar un club, con Cancirer y otros 3 amigos más, con nuestros estatutos, nuestro balance, absolutamente
todo. Ah, qué interesante.
Todo, con reuniones semanales.
Para decidir a quién ficháis y quién juega.
Sí, o planificación de la temporada, como si fueras un director deportivo. Pues,
qué bueno.
Total. Entonces, bueno, al final también es una carga económica menor para todos los integrantes que jugar de manera individual. Y nosotros creo que invertimos 23.000 euros entre los 5 y ahora el valor supera los 50.000 en 3-4 meses. Y nada, lo bueno es eso, que tú inviertes al principio, es como todo. Inviertes, que es lo que más cuesta, y luego ya pues vas poco a poco. Nosotros tenemos nuestras plantillas más o menos confeccionadas. Y a partir de ahí, pues ya todo lo que vayas ganando, todos los premios que vayas ganando, pues va sumando a beneficios. Y un poco, si hay gente interesada en eso, que sepa que no es tan fácil, o sea, que pueden hablar con nosotros en YouTube o en Discord para cómo fundar un club, porque hay que, solo una persona puede tener acceso a la cuenta, para no entrar en conflictos de multicuenta, tal, no, no es tan fácil, hay que hacerlo bien. Pero es una acción interesante y bueno, si me permites darle un consejo para la gente que le interesa, para mí lo más importante es comprar en el momento adecuado, ¿vale? Nosotros confeccionamos toda la plantilla, todas las compras la hicimos en el momento de pretemporada, en el que no está jugando casi nadie, excepto de MLS y Asia. Nosotros compramos todo Europa en pretemporada. ¿Por qué? Porque nadie estaba jugando, los precios están muy bajos, hay que estar dispuesto a estar sin jugar 2 meses, pero luego puedes sacar beneficios muy altos, porque luego empiezan las ligas, la gente le entra a las prisas y paga mucho más. Así claro. Que ese es un consejo bueno.
Porque aquí la gracia es que esto no para nunca, ¿no? Porque cuando, bueno, si tú quieres parar, paras y no juegas, ¿no? Pero cuando acaba la liga, las ligas en Europa, pues te puedes enganchar a MLS, ligas asiáticas, claro. Sudamérica, ¿no? Claro, tú puedes elegir tu ritmo, ¿no?
Sí, tú te tienes que hacer una idea un poco del calendario de fútbol, luego también va a venir el Mundial este año, las competiciones.
¿También puedes jugar con selecciones?
Exacto, estas competiciones están cubiertas también en Soraya, la Conference League y la Europa League. Hicieron el campeonato de Europa, este casi hace un mes y medio, ¿no? Hace un mes y medio más o menos, o sí. 2 meses. Pues tú podías meter, yo qué sé, tú tienes a Trippier del Atleti, pues tú podías jugar con ese Trippier del Atlético de Madrid
con Inglaterra, Inglaterra. Claro.
Uh-huh. Y luego también Sorare hizo varios acuerdos con selecciones nacionales y hay cartas de Alemania, de Francia, o sea, eso también yo creo que van a intentar añadir casi todas las selecciones en el futuro, la verdad.
Sí, como las grandes ligas, ¿no? La Liga Española ha sido la primera, pero ya dijeron los dirigentes de Sorare que el objetivo era ampliarlo a las otras ligas europeas. Muy bien, perfecto, Nacho. Pues yo creo que hemos entendido mucho mejor cómo funciona Sorare, este fantasy de nueva generación. Y nada, te deseamos mucha suerte jugando a fútbol y jugando al fantasy desde Islandia.
Vale, pues muchísimas gracias y espero que a la gente le haya gustado.
Hasta la próxima, Nacho, gracias.
Chao, adiós.
Inside, casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.